Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, es periodista, es escritor, se llama Martín Caparrós. Gracias, Martín, por venir. Este aplauso para usted. Así lo decimos a los invitados.
Al contrario.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, todo bien aquí, de paseo por el campo.
Bueno, sí, venir a Buenos Aires es un paseo siempre o no, porque vos vas y venís, vivís en muchos lugares. Nunca termino de saber, como te leo en El País, en New York Times, siempre en muchos lugares internacionales.
En lugares. Sí, bueno, vivo en España, si es que los catalanes aceptan que son España, porque los últimos 6-7 años he vivido entre Madrid y Barcelona, básicamente. Y vengo una vez por año, dos veces por año, según las cuestiones. Siempre, nunca más de 10-15 días, qué sé yo, vengo por cuestiones de laburo.
¿Y te conforma? ¿Te falta un poco más de Buenos Aires? ¿O está bien así, 10-15 días por año es una buena dosis?
Si digo que me sobra, queda feo, ¿no?
No. No, para nada.
Quedaría sobrador. Si digo que me sobra, quedaría sobrador.
Podría venir una vez cada 2 años, decís, y si estás muy cómodo donde estás,
no,
¿por
no,
qué?
Cada 5 o 6 meses vengo, me gusta venir, pero no, digo, no me falta, me gusta. Me
claro,
interesa, si renuevo un poco mi, qué sé yo.
¿Y qué te gusta
de
vivir allá?
Tristeza porteña, ¿eh?
Sí, ¿cómo? Hay que cargar el tanque de la tristeza un poco para llevar allá.
Sí.
¿Y
sí,
de allá qué te gusta mucho de la vida cotidiana o de tu vida cotidiana?
Lo primero que se me ocurre decir es un poco huevón, porque lo que me gusta es que es una vida serena, digamos. Donde, penosamente, vivir de forma agradable es, qué sé yo, es una meta posible más allá de...
Es más normal, aparte.
Más allá de la guita que tengas, no es una cuestión ni de guita ni de nada. Digo, las cosas están más pensadas para que una vida discurra de una manera más amable.
Más tranquila.
Menos pelea todo
menos
el tiempo.
Por eso te hace falta la dosis, ¿viste?, de Argentina.
De vez en cuando.
Venís acá y el técnico de Boca está con la bombonera de fondo y la ropa del club convocando a la marcha de los autodenominados pro vida, sí, o en contra del aborto seguro, legal y gratuito. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Sé que usás como medio de consulta Twitter y ahí aparece mucho.
Lo vi esta mañana.
¿Qué te pareció?
Me pareció que es un huevón, Alfaro. Digo, ¿por qué tiene que meterse en ese berenjenal? Siendo supuestamente la cabeza visible de un colectivo, por llamarlo con términos contemporáneos, tan amplio como el de los hinchas de Boca. Quiero decir, es obvio que dentro de los hinchas de Boca vamos a ver muchos que vamos a estar a favor del aborto seguro.
Legal y gratuito.
Y por lo tanto, ¿por qué tiene que pelearse con todos nosotros? Quiero decir, ¿qué necesidad? Nadie. Bueno, al mismo tiempo, me da hasta casi cierta admiración, porque el tipo debe saber que se está metiendo en un quilombo.
Sí, claro.
Entonces, si pese a saber que se está metiendo en ese quilombo, sale a decirlo, bueno, uno se saca el sombrero ante alguien que cree lo suficiente en lo que cree como para, de algún modo, cagarse en la tapa del piano.
Claro, lo que pasa es que en estas argumentaciones siempre hay como un objetivo que da lugar a decir lo que sea en pos de conseguirlo, porque él cree que está defendiendo, de hecho se llaman los pro vida.
Sí.
Pensar que siente que está defendiendo la vida, siente que del otro lado hay gente que son los batallones de la muerte. No sé, y eso es como que te da un permiso para, entonces me meto desde cualquier lugar porque hay que combatir a favor de la vida, ¿no? Como tiene un fin indiscutible.
Sí, peleando, digo, contra asesinos.
Poniendo
para
en
eso
su lógica.
Yeah. Sí, yo creo que estás... Me parece que estás hilando fino de una manera que yo suscribiría, pero que no creo que sea la reacción inmediata, digamos, o lo primero que se lee, o lo más fácil de leer en este asunto, lo de calificar a los que no están como pro vida, como contra vida, qué sé yo, está tácito, ¿no? Está implícito, pero me parece que no se trata de tratarlos de asesinos, no más que a la 12, quiero decir, no más que a cualquiera de los muchachos que pululan por ahí.
Claro.
No sé, de verdad, yo creo que no hay ninguna institución en la historia de Occidente, al menos, que haya hecho tanto, pero tanto, pero tanto daño como la Iglesia Católica. Es obvio, digo,
sin duda.
Han pasado 2000 años cargándose cualquier intento de mejorar las vidas de las personas en general. Pero lo único que a veces admiro es cuando sostienen sus principios, digamos, ¿no? Tendrían por qué estar contra el divorcio, no importa mucho que estén contra el divorcio, no ganan nada estando contra el divorcio. Y sin embargo lo sostienen porque creen que bla, bla, bla y tururú. Entonces, aún, digo, en esa institución en la que no encuentro prácticamente nada bueno, sí encuentro de bueno que en un mundo en que la mayoría de las personas, y sobre todo de las personas públicas, actúan para tratar de quedar bien con el 22% que les dijo la encuesta tal, o porque su asesor de no sé qué los convenció de no sé cuánto, bueno, que haya unos pocos que tengan algún principio todavía, aunque sean los principios que para mí deberían terminarse ya mismo, digamos, aunque sean principios que para mí deberían ser finales, me merece un mínimo respeto.
El tema es que no se metan en el Estado, básicamente. El tema es que no se metan en el Estado y que no aprieten para que no se puedan...
Sí, es curioso lo que pasa con el Estado y demás.
Sí, claro que se meten. Yo digo, hacen daño de todas las maneras posibles. Hacen daño y piden perdón 500 años después.
Cuando ya el daño
dentro de 200 años van a tener que pedir perdón de rodillas, seguramente van a seguir existiendo, por su oposición, por ejemplo, a que se repartan forros en tantos lugares del mundo. En África murieron millones de personas de SIDA porque la Iglesia Católica impedía que se repartieran forros. Digo, siguen matando a miles y miles y miles de personas con sus políticas. No estoy para nada justificando lo que hacen, todo lo contrario. Lo que digo es que dentro de esa nube negra, admiro un poquito o respeto un poquito que hagan cosas que no les convienen solo porque creen que eso es lo que corresponde.
Me interesa porque este tema nos introduce en como esta idea de grieta. Estaba leyendo algo que decías vos. Tiene un libro que tengo en la mano, se llama Perdimos, quién gana la Copa América de la corrupción, Martín Caparrós, Diego Fonseca. Te cito, a ver si es textual o no. Esta moralina americana consiste en que hay que escuchar las dos campanas, dar espacio a las dos versiones, una de las grandes falacias que se enseña cuando se enseña a hacer periodismo. ¿Sí? ¿Te estoy leyendo a vos o no?
No sé, ¿de dónde sacaste eso?
Sí, del libro.
No.
¿No? ¿De dónde?
De una charla que diste en la que yo estuve. En el
bueno, porque eso hablábamos también, esto de mi derecho a... Respetame mi opinión. Tu opinión es facha, tu opinión es asesina, tu opinión es discriminatoria, xenófoba, racista... Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que vos tenés que respetar las dos campanas, las dos opiniones. Y mi opinión es que yo quiero ponerte abajo tuyo, que sos un montón de barbaridades, insultarte y discriminarte. Yeah. Y exijo mi derecho a poder hacerlo.
¿Y entonces?
Y entonces te pido a vos una reflexión por esta idea de que el debate se corre hacia la obligatoriedad de respetar la otra opinión, por más que esa opinión, que uno está obligado a respetar, no respeta nada. Más bien, va en contra de los derechos más elementales.
Está bien. ¿Y entonces qué haces con esa opinión?
Y no sé. ¿Qué hacemos?
¿No? No sé. No,
para
no
mí,
sé,
yo tampoco. Se condena. Yo creo que se condena. La libertad de expresión está, el derecho a que vos digas lo que digas está, pero si estás diciendo una barbaridad, yo la voy a condenar. Y es muy probable que también la ley te tenga que condenar si decís si incitás a la violencia o al daño de otras personas.
Mira, yo publico cada 15 días una columna en el New York Times, la de ayer. Se llamaba algo así como el insulto bandera nacional y tenía que ver con los insultos que me suelen dedicar en Twitter, que es la red social a la que yo miro de vez en cuando, cuando escribo sobre la Argentina. Cuando escribo sobre otras cosas, en general no, pero cuando escribo sobre la Argentina me insultan consistentemente. Y hacía como un repaso, tratando de reflexionar sobre qué tipo de insultos eran, y el que más abunda es, cállate la boca, vos no vivís acá. Entonces yo decía, si uno empieza a poner condiciones, ¿cuáles son las condiciones para hablar? Estamos ante un amplísimo campo de posibilidades. Uno me puede decir, cállate la boca porque no vivís acá. Otro me puede decir, cállate la boca porque no sos ingeniero electrónico. Otro me puede decir, cállate la boca porque tenés más de 60 años. ¿Viste? Y ahí ya perdimos. Entonces, yo creo que no debería haber ninguna condición que justifique el cállate la boca. En todo caso, lo que tendría que haber es la posibilidad de contradecir.
Sí, retrucar.
De retrucar, por supuesto.
Pero en Twitter se perdió un poco esa... Diálogo no hay. Parece que hay más agresiones que diálogos.
Hay puteada.
¿No? Tuviste un cruce con Campanella.
Ese cruce fue un poco de cállate la boca, no estás acá, que te dijo, venía a caminar el conurbano.
Sí, quizás en España no sea así, pero...
¿viste? Eso fue, si podés recordar, a partir del el discurso de Macri en la apertura de las legislativas, él había dicho que suele recurrir a esto de una señora me dijo que se habían dejado de ir de vacaciones para conectarse a la red de gas. Y tu tweet fue
a las cloacas. Para poner cloacas y agua corriente, dijo. Para poner cloacas y agua corriente. Yo dije que me parecía rara la historia, qué sé yo. Que en general, que la mayor parte de la gente que no tiene agua corriente y cloacas, les resulta muy difícil irse de vacaciones. Eso simplemente dije y provocó una pero catarata de insultos. Me impresiona mucho, la verdad que... no sé, yo creo que hay lugares donde se puede como discutir un poco más las cosas, ¿viste? Pero acá la sensación
no,
es
no
que
es
lo
en
primero
esa
es, ¡boom!, ¿viste? A la cabeza.
¿Es el país o es Twitter, eso?
Es ambas asimetrías a la vez, ¿no?
Se juntan dos poderes.
Potencia, sí, se juntan dos potencias.
La Argentina también es peleadora, ¿no?, por naturaleza, por definición, pero Twitter es la hostilidad, sí, llevada al extremo.
¿No sentís que esté pasando en otros países así como lo vivimos acá, la grieta que hay ya en todas las cosas que pasan?
No, no tan brutalmente. Sabés que yo, bueno, vivo en España.
Bueno, en Barcelona, por ejemplo.
Bastante. En Barcelona sería el único, el ejemplo más asemejable que se me ocurre, sí.
¿Pasa que son mayoría, pero, los independentistas o no?
No, no son mayoría. No, Cataluña tiene 9 millones, más o menos, 8 millones de habitantes. Es probable que haya 3 o 4 millones de independentistas. El problema justamente es ese, que tienen,
no,
que son muchos, pero no son una mayoría que pueda imponer su... Entonces queda ahí como en un equilibrio podrido en el que ni los podés ignorar, ni tampoco podés decir, bueno, hagan lo,
claro,
lo que quieran. Cuando hay elecciones llevan a un 47%, 48%, entonces tienen mayoría en el Parlamento, pero no tienen mayoría, es un lío. Pero, digo, aún así, en una sociedad que está muy partida sobre un tema decisivo, como es ser un país o no ser un país, sería como el tema político más extremo que uno puede imaginar, la gente no se trata tan mal, ¿sabes? Están en desacuerdo y de pronto hasta ni se hablan, pero no se están puteando.
No hay tanta agresión
todo el día, ¿sí? Hay algo, yo no sé, detesto estas cosas así como un poco psicologistas, de qué nos pasa con no sé qué o qué nos pasa con no sé cuánto. Pero alguna vez va a ver qué carajo nos pasa.
Pero pasa que no vivís acá, Martín. No, y me interesa ese punto de fuga, porque te da otra perspectiva, porque te limpia un poco de las chicanas, y a pesar de que en Twitter están todo el tiempo, no las vivís en cada conversación, en cada encuentro de amigos o de familia. ¿Y cómo lo ves vos desde lejos? Me interesa también, desde lejos en los kilómetros, ¿no? Porque en la comunicación estás muy cerca. Pero ¿te cambió, digamos, estar lejos? ¿Cómo ves la realidad del país?
No sé si me cambió mucho cómo veo la realidad del país. Sí, me cambia un poco poder mirarla con un poquito menos de detalle y un poquito menos de minuto a minuto,
claro,
digamos, que siempre poluye, ¿no?, que siempre ensucia. Pero yo creo que más que eso, lo que me cambió fue tener la prueba, la constatación habitual de que no es indispensable, ¿no?, de que uno puede incluso tener ideas muy distintas.
¿Qué no es indispensable?
No es indispensable esa especie de encarnizamiento, uh-huh, ¿sí? Esa especie de cosa de tomarse la vida, ¿no? Siempre a punto
de vivir enojado.
En cada tema, en cada cosa que se plantea.
En cada cosa. Insisto, lo digo y me siento un boludo, pero probablemente no por otra razón que porque lo sea, pero... Pero me da pena porque se vive mucho peor. Y se puede, no es que se consigan, si me dijeses, no, así es como se consiguen ciertas cosas importantes, bueno, está bien, qué sé yo. Si hay que pelear para tomar el Palacio de Invierno, vamos, peleamos, capaz que nos pegan 4
claro,
tiros.
Claro.
Pero para nada, o para tan poquito, me parece al pedo.
Es Martín Caparrós quien está con nosotros. Tengo un libro, Martín Caparrós, Diego Fonseca, llama Perdimos, quien gana la Copa América de la Corrupción. Escribiste muchos libros.
Sí, pero no lo escribí, ¿eh?
Ah, estás acá, está tu nombre.
¿Viste? Eso es un privilegio, ¿eh? Ya no necesito escribirlo.
¿Cómo llegó el nombre ahí? ¿Presentás amigos que escriben?
Los mangos.
¿Cómo hiciste?
Todo se vende en este país. No, es un libro que se nos ocurrió.
Son editores.
Somos los editores, Diego Fonseca y yo. Y también... Y se nos ocurrió junto con con un amigo colombiano hacer una... A ver, voy a empezar de nuevo porque empecé mal.
Escribiste muchas cosas muy diversas, te iba a decir, ¿por qué? ¿Por qué este libro? ¿Por qué fue? Por más que no escribas.
Porque estábamos con Omar Rincón, con un amigo colombiano que es un sociólogo, un tipo que escribe en los medios y demás... Y nos reíamos de esto que pasa muy a menudo cuando se juntan periodistas de distintos países de Latinoamérica. Yo, por trabajos que hago con la Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez y demás, estoy en bastantes situaciones donde se juntan periodistas de muchos países de América Latina. Y es como un chiste que siempre, en algún momento de la cena, o sobre todo de la poscena, después en el momento del mezcal o del ron o de lo que coño sea, empieza esta especie de discusión en que cada uno quiere probar que su país es más corrupto que todos los demás.
No llegan a la final, Argentina y México no llegan a la final siempre, o no, hay otro.
No, tenemos
se
mucha,
meten todos,
no,
todos quieren todo, estar ahí.
¿Qué te pasa? No te agrandes.
Yo pensé que las finales eran Argentina y México.
No te agrandes.
Venezuela es un caso aparte.
Claro, bueno, Venezuela es un tema.
A Brasil lo sacamos del campeonato porque Odebrecht está en otra liga.
Tremendo. Y el argentino se siente un poco decepcionado hoy con esta mecánica.
Nos ganaron estos brazos, claro. Los pentas también acá.
La verdad que Ecuador tiene sus capítulos, Chile también con Piñera.
Está tremendo. Entonces, veíamos esa cosa de que todos competían ahí para ver cuál era el más, el más o el mejor corrupto. Y entonces nos ocurrió, dije, ¿por qué no hacer? Armamos un libro en el que le pedimos a periodistas de cada uno de los 20 países, América Latina y España, que cuenten su mejor caso de corrupción y hacemos un campeonato. Por eso se llama la Copa América de la Corrupción. Hay una página web donde los lectores eventualmente van a poder ir a votar cuál es la corrupción ganadora.
¿Cuál es el argentino? Me gusta que el título es Perdimos. Todos van a encarar esta competencia sabiendo que perdieron. No sé qué es perder igual.
¿De Argentina cuál está?
De Argentina le pedíamos en cada lugar a alguien que nos merecía confianza, digamos, que contara la historia que le pareciera más interesante. En Argentina le pedimos a Hugo Alconada Amón y contó la historia de vudú y la compra de
Chicone
y todo eso.
Gran capítulo.
No está lindo mal. Partido. Quedarse con la máquina de hacer billetes tiene su mérito.
¿Con qué te combaten esa? Porque un colombiano, un brasilero, ¿qué te tira cuando?
Mira, tenés 20 capítulos.
Quiso comprar la casa de moneda.
La sensación
¿con qué te contrarrestan?
Cuando editaste o terminaste de leer los textos, ¿la sensación que te quedó?
¿Qué sé yo?
Además poco, de que perdimos.
Perdimos, sí, era un poco triste. Y al mismo tiempo, nada, es sorprendente, ¿no? La imaginación, los grados, la explosión de imaginación que se puede aplicar al servicio del mal, ¿no? Del bien propio, del mal común, es increíble, ¿no? Me quedé muy impresionado de
¿y
todo
esto? Perdón, ¿es en América Latina o sentís que es a nivel mundial, tal vez exceptuando Noruega, Suecia y esos que creemos que nunca cometieron un acto de corrupción, tal vez me equivoco.
¿Los exceptuamos?
No lo sé. Esa es como la imagen de los países cero corruptos y qué sé yo.
No, yo creo que está muy difundido en muchísimos lugares, ¿no? Porque ¿cómo se llama? En África, donde que tiene una
estuviste mucho
totalmente distinta, hay muchísimas situaciones de corrupción. En la India, que es también otro mundo, la es rampante. Lo que yo trataba, sin embargo, de explicar ahí en un prólogo que escribí para el libro, es que en América Latina tenemos una especie de raíz común que de algún modo explica nuestra propensión a corrompernos, que es y perdonen que volvamos al asunto, que es el hecho de que este continente fue de algún modo refundado, la cultura, la sociedad de este continente fue refundada por la Iglesia Católica, quiero decir, lo que venían los conquistadores con la espada y la cruz y armaban una
construyeron
sociedad.
Iglesias encima de las iglesias que había, como
sí, pero además era una época en que la Iglesia definía cómo funcionaban las sociedades, y esa Iglesia, siglo XVI, siglo XVII, de la época de la conquista, era una Iglesia que te vendía las absoluciones. Quiero decir, vos hacías una cagada gravísima, ibas y te comprabas una absolución.
Pagabas las multas y Dios te perdonaba.
Claro, no, ni siquiera pagabas la multa, comprabas el perdón. Digo, si eso no es la base perfecta de la corruptela, decime cómo se hace. Entonces venimos ya con esa especie de base cultural tan fuerte que no es extraño que la sigamos aplicando.
Sí, hablas mucho de la iglesia. ¿Hay consenso para la separación de iglesia y Estado? Porque la gente muchas veces se enoja con mi plata no.
Vez que tenemos un papa argentino.
Con mi plata no el fútbol, con mi plata no un montón de cosas. El policía de la esquina le dicen, yo te pago el sueldo. Sí. Y sin embargo que haya tanta gente agnóstica, atea, judía, etcétera, etcétera, que está pagando a un montón de gente que trabaja de la iglesia. ¿Hay un consenso o no para vos?
Es un tema que no se pone en debate, ¿no?
Es raro.
Justamente porque si se pusiera en debate.
Acá por lo menos empezaron a haber en la calle.
Movilizaciones del año pasado.
Sí, sí, sobre todo con el aborto, el pañuelo naranja, separar la iglesia del Estado.
Con mi plata no el fútbol, con mi plata no esto. Digo, no salta la gente así, con mi plata no, pagar a un cura pedófilo.
Una religión, claro, y aparte de esos casos.
¿Por qué estamos sosteniendo esto? Sí, con la plata de un montón de gente que no tiene nada que ver.
No, absolutamente. Lo que pasa es que, claro, esto del cura, del papa argentino, con el nacionalismo local,
¿cómo te cae, Franciscus?
Espléndido. Me parece que ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Tenemos un papa, tenemos una reina, estamos a punto de entrar en la Edad Media.
¿Sentís que hay solución con la corrupción o no?
Yo creo que la solución es más sistémica, digamos. Tiene que ver con que cuando un tipo entra en un puesto público en el que pudiera corromperse y demás, pueda tener una meta más importante que hacer unos mangos, ¿viste? Que pueda pensar que está trabajando para el capítulo del manual de historia, en vez de estar trabajando para que, qué sé yo, para vivir mejor, para que el hijo viva mejor, para que no sé qué. Mientras hacer política sea tratar de conseguir ciertas ventajas y asegurar que vas a poder seguir en ese laburo 4 años más o 8 años más, entonces yo creo que va a seguir funcionando así, por más controles que haya y por más historias que haya.
Yo creo, no sé si me equivoco, pero yo creo que no puede llegar igual un político a un cargo grande sin transar.
Bueno, en este mecanismo es probable que sea cierto, por eso te digo, si la política pudiera ser aquello que en algún momento algunos supusimos que era, o sea, la única forma que conocemos de producir una sociedad un poco mejor, y que la meta fuera esa, y no tener un laburo y conseguir un poco de poder y un coche mejor. Bueno, si se pudiera recuperar esa idea de la política, seguramente todo el funcionamiento cambiaría, pero no es algo que parezca demasiado cercano, ni muchísimo menos, ¿no?
Y por los ejemplos que pusiste, Martín, cuando hablaste de la corrupción en el mundo, ¿crees que hay una linealidad entre la corrupción política y el aumento de la pobreza? O sea, cuanto más riqueza se acumula en la política, ¿el país se vuelve más pobre o no es así?
Marginalmente, o de una manera fraccionada, digamos. He hablado bastante, me han interpretado, supongo, bastante de algo que yo llamo el honestismo, que es la idea de creer que todos los males de una sociedad vienen de la corrupción y que, por lo tanto, alcanza con ser honestos para que no haya más esos males. Yo creo que la corrupción es grave, pero solucionarla debería ser el punto, el grado cero a partir del cual discutir qué se hace con una sociedad. A una sociedad la empobrece muchísimo más la concentración de la riqueza legítima, legal, irreprochable.
Y en blanco.
En blanco y pagando impuestos. En manos de unos cuantos, que los errores y excesos que produce la corrupción. Entonces, muchas veces se usa la corrupción para tapar el hecho de que si hay demasiada gente que no tiene suficiente, que no come lo que debería, qué sé yo, no es porque unos políticos se la roban. Que los políticos se la roben ayuda, pero la verdadera razón es que hay algunos que se la quedan toda, ¿no? Por medios legales y cumpliendo con todos los mecanismos del sistema.
Asistidos por esos políticos, que les hacen las
leyes,
que son
favorables. Sí, asistidos, por supuesto, son funcionales,
claro.
Pero lo importante es que la tienen, ¿no? Que además se compran un senador. Que sí.
Hablamos de corrupción porque Martín Caparrós junto con Diego Fonseca editaron el libro ¿Quién gana la Copa América de la corrupción? Perdimos, es el gran título, tenemos un par de libros para gente de nuestra audiencia, el 4010-7267, atiende Valterino, para que alguien se pueda llevar este libro a su casa y lo pueda leer. Gracias, Martín, por tu visita. Venís poco a Buenos Aires. Un placer tenerte acá un ratito.
Gracias a ustedes. La misa ha terminado.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.